Me presenta asunto, tiene el número de erradicación 2024-05-5940, perdón, 2024-05-5947, el número del expediente es el 2024-7741. Quien demanda Juan José Trujillo Amaya y, y las demandadas son Seguros de Vida Suramericana S.A. y Bancolombia S.A. El señor Juan José Trujillo Amaya, actuando a través de apoderado judicial, formuló acción de protección al consumidor financiero en contra de Seguros de Vida Suramericana y Bancolombia S.A., entidades vigiladas por esta Superintendencia Financiera de Colombia, pretendiendo. Se declara la existencia del contrato de seguro de vida grupo contenido en la póliza número 112481, a través de la cual se otorgó cobertura para los amparos de muerte e incapacidad total y permanente a Juan José Trujillo Amaya, cédula de ciudadanía número 12.113.037. Se declara la ocurrencia del siniestro tras la declaratoria de la pérdida de la capacidad de invalidez del asegurado, de acuerdo con el dictamen 07-2023-16462. Se declare que las objeciones de cara a las reclamaciones tras la ocurrencia del siniestro realizadas por la Compañía de Seguros de Vida Suramericana no fueron ni serias ni fundadas. Se declare el incumplimiento contractual en que incurrió la aseguradora suramericana frente a sus obligaciones contraídas en virtud del contrato de seguro, denominada póliza de seguro vida, deudor número 112481, en la que funge como asegurado mi poder dante. Se declara el incumplimiento de los deberes de cara a la protección del consumidor financiero por parte de Bancolombia y Seguros de Vida Suramericana. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, se condena a Seguros de Vida Suramericana a cancelar las siguientes sumas de dinero de acuerdo con los saldos de las obligaciones reportadas por Bancolombia. Así, ahí está la tabla, pues, y hacen un valor total de 318.408.964,83. Se condena a Seguros de Vida Suramericana al pago de los intereses moratorios causados desde el mes siguiente a la presentación del reclamo formal y hasta que se haga efectivo el pago, su pago, de conformidad con lo señalado en el artículo 1080 del Código de Comercio. Se condena en costas y agencias en derecho a las demandadas. El 30 de mayo de 2024 se admitió la demanda como costa derivado 006 y fue notificada a las entidades ese mismo día, las que en oportunidad se opusieron a las pretensiones con la proposición de excepciones de mérito, lo que aparece derivado 013 y 014 del expediente digital. De las excepciones formuladas se corrió el traslado al demandante el 19 de julio de 2024, lo que aparece derivado 019, quien en su oportunidad se pronunció, lo que aparece derivado 020 y 021 respecto a cada una de las entidades demandadas, por lo que el despacho se estará lo debidamente acreditado en el expediente digital. Conforme con los artículos 57 de la Ley 1480-2011 y 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público, en ejercicio de la acción que el artículo 56 de la Ley 1480-2011 ha denominado acción de protección al consumidor. Teniendo en consideración la competencia que tiene la Delegatura para conocer de las controversias contractuales que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas por esta superintendencia surgidas de los contratos que estas últimas ofrecen, se tiene que desde la presentación de la demanda, la parte demandante solicita sea afectada la póliza vía grupo deudores número 112481, principalmente, donde funge como tomador y beneficiario oneroso el banco demandado y como asegurado el hoy demandante de las obligaciones número 76011432, 76011256, 76011490, 76011633, 76810478210. 76810408005, 76011593737, 03776, perdón, 03770164903411325303 7303 0364-2032. Con ocasión de la pérdida de capacidad laboral y ocupacional que le fue dictaminada el 28 de junio de 2023, que le dictaminó una pérdida de capacidad laboral del 51.03%, con una fecha de estructuración del 25 de marzo de 2022. Los referidos contratos de seguro y de mutuo tienen regulación en el título quinto, libro cuarto del Código de Comercio, artículos 1036 a 1162 del Estatuto a 1162, perdón, del Código de Comercio, en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en el Decreto 2555-2010 y en la Circular Básica Jurídica, debiéndose resaltar que en materia de protección al consumidor se aplican de manera preferente las disposiciones contenidas en la Ley 1328-2009 y en lo regulado por esta en lo dispuesto en la Ley 1480-2011, denominado Estatuto del Consumidor. Lo anterior, perdón, atendiendo a que la entidad aseguradora es una actividad que es de interés público y cuyo ejercicio en el territorio nacional se encuentra regulado y restringido. De igual forma, sin perder de vista que las mencionadas relaciones contractuales objeto de estudio emergen en un escenario de expresa protección constitucional, tanto a la luz del derecho del consumidor previsto en el artículo 78 de la Carta Política, como en el ámbito del ejercicio de la actividad aseguradora de evidente interés público, como lo establece el artículo 335 de la Constitución. Por lo que la ejecución de estos contratos impone precisos deberes de diligencia a las partes contratantes, y en especial a las vigiladas por esta superintendencia, determinados por aspectos tales como la utilidad que éstas le reportan, experiencia, profesionalismo, poder negocial y ubicación en el contrato, entre otros. En torno al estándar de diligencia propio a la actividad aseguradora, la ejecución de las operaciones que les corresponden deben estar procedidas y acompañadas por un conjunto de medidas intuitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público de la actividad aseguradora que la actividad aseguradora comporta, medidas establecidas en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 1153 de 1887 y en la Ley 1328 de 2009. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, incorporados literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009, incorporados en el artículo 5 de la Ley 1328 citada, un conjunto de derechos que integran el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de la relación con la entidad vigilada. Expuesto lo anterior, procede en primer lugar la delegatura a analizar de fondo la controversia planteada entre la parte demandante y la aseguradora demandada, advirtiendo que el problema jurídico a abordar será establecer la existencia de responsabilidad contractual de seguros de vida sudamericana frente a la pérdida de capacidad laboral decretada el 28 de junio de 2023, que le dictamina una pérdida de capacidad laboral al hoy demandante del 51.03%, con fecha de estructuración del 25 de marzo de 2022. A partir de lo expuesto, conviene precisar que el artículo 1036 del Código de Comercio define el contrato de seguro, un contrato consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva, celebrado entre el asegurador, o sea, la persona jurídica que asume los riesgos debidamente autorizado para ello con arreglo a las leyes y reglamentos, según el artículo 1037 de la misma disposición, y el tomador, es decir, la persona que, obrando por cuenta propia o ajena, traslada los riesgos. Además, conforme lo establece el artículo, el canon 1045 de la misma codificación, son elementos esenciales del contrato de seguro el interés asegurable, el riesgo asegurable, la prima o precio del seguro y la obligación condicional, consistente esta última en que, una vez consumado el riesgo asumido por la compañía de seguro, surge para la misma la obligación de indemnizar o pagar la suma asegurada según corresponda. La ausencia de uno de estos elementos conllevaría a que el contrato no produzca efecto alguno. En primer término, habrá que señalar que en el presente proceso no se acreditó la existencia de póliza de seguro que amparara los créditos con los números que se señalan a continuación, es decir, el 0378, perdón, 0377816490341132 y el 53037303030364202. Ni respecto al amparo de incapacidad total permanente, ni respecto de ninguno otro. Por lo que respecto a estas obligaciones, se declarará aprobada de oficio la excepción denominada inexistencia del contrato de seguro en cabeza de Seguros de Vida Sudamericana S.A. Superado lo anterior, procede el despacho a analizar la excepción denominada como ineficacia del contrato de seguro por ausencia de riesgo asegurado respecto a alguno de los créditos objeto del proceso sobre los créditos con número terminados en 4190, 6337, 7810, 8005 y 5937. Frente a lo cual se debe retomar el punto de partida, analizando la relación contractual del demandante con la aseguradora demandada, por lo cual es de caso señalar que, de acuerdo con lo indicado en la demanda y en la contestación, las partes no discuten, en estos casos en particular, respecto a estas obligaciones, la relación contractual soporte la controversia, la cual se encuentra regulada en el título quinto, libro cuarto del Código de Comercio, entre los artículos 1036 y 1162, disposiciones de las cuales se debe resaltar el artículo 1045, establece como elementos esenciales del mismo, insisto, el interés asegurable, el riesgo asegurable, la prima o precio del seguro y la obligación condicional, consistente esta última, como ya quedó dicho, en que una vez consumado el riesgo asumido por la compañía de seguros, surge para la misma la obligación de indemnizar o pagar la suma asegurada según corresponda. A su vez, de conformidad con lo establecido en el artículo 1054 del Código de Comercio, que expresa definición de riesgo, denomina ese riesgo el suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado, del beneficiario y cuya realización da origen a la obligación del asegurador. Los hechos ciertos, salvo la muerte y lo físicamente imposible, no constituyen riesgos y son, por lo tanto, extraños al contrato de seguro. Tampoco constituye riesgo la incertidumbre subjetiva respecto a determinado hecho que haya tenido o no cumplimiento. Por lo que el riesgo asegurable debe ser futuro e incierto para que pueda asumirse en un contrato de seguro, independientemente del conocimiento o no que tenga el tomador o asegurado de tal circunstancia, toda vez que los hechos ciertos no son asegurables, excepto la muerte. Para este propósito, visto que el artículo 1046 del Código de Comercio dispone que el contrato de seguro se probará por escrito o por confesión, siendo el citado documento el correspondiente a la póliza de seguro, la cual debe contener la información establecida en los artículos 1047 y 1048 de la misma codificación, se tiene que con la demanda se presentaron entonces las determinadas solicitudes de seguro para cada una de estas obligaciones. Las condiciones generales aplicables en la póliza respecto de estos seguros respecto que aseguraban estas obligaciones señala lo siguiente, dice: invalidez, pérdida o inutilización por enfermedad o accidente. Si como consecuencia de un accidente o una enfermedad quedas inválido, es decir, pierdes de forma permanente el 50% más de tu capacidad laboral o sufres alguna de las siguientes pérdidas o inutilizaciones, SURA pagará al beneficiario con el que tienes la deuda el valor asegurado. Si al pagar este saldo no se agota todo el valor asegurado, la parte restante de este se te entregará a ti. El valor asegurado continúa. El amparo que pagará SURA será el saldo insoluto de la deuda a la fecha en que SURA realice el desembolso. El valor asegurado de la cobertura de invalidez, pérdida o inutilización por enfermedad o accidente forman un mismo fondo. Por lo tanto, si SURA te paga una indemnización por invalidez, se da por terminado el seguro. Para la cobertura de invalidez por enfermedad o accidente, debes tener en cuenta lo siguiente con respecto a la pérdida de capacidad laboral. La fecha relevante en la reclamación es la fecha de estructuración, es decir, el día en que ocurrió el siniestro. Cuando presentes una reclamación, podrás aportar los conceptos o calificaciones que haya emitido las entidades habilitadas, como la EPS, la AFP, la ARL y juntas de calificación de invalidez. Pero en caso de discrepancia, la calificación definitiva para este seguro será la que solicite SURA o la Junta Regional de Calificación de Invalidez o la Junta Nacional, si tú o SURA apelan la decisión de la Junta Regional. Establecido dicho marco, se tiene que el demandante funda sus pretensiones en el dictamen de pérdida de capacidad laboral y ocupacional del 28 de junio de 2023, que tiene el número 07-2023-166462 y que se realizó al señor José Juan José Trujillo Amaya por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila. Este dictamen arroja un valor final de pérdida de capacidad laboral del 51.03% y que tiene una fecha de estructuración del 25 de marzo de 2022. De conformidad con lo anterior, se tiene que el riesgo asegurado en la póliza Plan Vida respecto del amparo que se pretende afectar y el hecho que sirve como base de reclamación es la pérdida de capacidad laboral permanente del 50% superior. Al respecto, Seguros de Vida Sudamericana, como fundamento de la excepción propuesta, aduce que los hechos que dan base a la reclamación no tienen cobertura en la póliza respecto de estas obligaciones, al enmarcarse en un hecho cierto, por cuanto la invalidez en los términos de la póliza ocurrió el 25 de marzo de 2022 y los seguros respecto de las obligaciones iniciaron su vigencia respecto a la terminada en 41.90 el 13 de junio de 2022, respecto a la terminada en la 63.37 el 26 de enero de 2023, respecto a la terminada en la 48.10 el 29 de noviembre de 2022, respecto a la terminada en la 80.05 el 15 de diciembre de 2022 y respecto a la terminada en la 59.37 el 9 de diciembre de 2022. Es decir, el riesgo insistimos el 20, ocurrió, insistimos, el 25 de marzo de 2022, antes de la entrada en vigencia del seguro respecto de cada una de estas obligaciones, de conformidad. Ocurrió antes de que el contrato de seguro iniciara, como quedó establecido, de conformidad con la normativa aplicable al contrato. En conclusión, se evidencia que al momento de la vinculación al contrato póliza vida grupo de deudores, respecto a estas obligaciones, la terminada en 41.90, 68, 63.37, 78.10, 80.05, 59.37, el demandante contaba con una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, que se estructuró el 25 de marzo de 2022, hecho que no puede tratarse como un riesgo asegurable por no tener la calidad de futuro al momento del desembolso de cada una de estas obligaciones, porque ya había ocurrido cuando cada una de estas obligaciones fue desembolsada, momento en que inició la vigencia del seguro respecto de cada una de las obligaciones. Ya que el despacho no puede desconocer que el artículo 1054 del Código de Comercio establece que los hechos ciertos, salvo la muerte y lo físicamente imposible, no constituyen riesgos y son, por lo tanto, extraños al contrato de seguro. Recordemos que la disposición señala que tampoco constituye riesgo la incertidumbre subjetiva respecto de determinado hecho que haya tenido no cumplimiento. Es decir, ese hecho Perdón, tampoco constituye riesgo la incertidumbre subjetiva respecto de determinado hecho que haya tenido o no cumplimiento. Recordemos que al respecto, el artículo 3 del decreto 1507-2014 señala lo siguiente, dice, artículo 3, Definiciones. Para efectos de la aplicación del presente decreto se adoptan las siguientes definiciones. Fecha de estructuración. Se entiende como fecha, como la fecha en que una persona pierde un grado o porcentaje de su capacidad laboral o ocupacional de cualquier origen, como consecuencia de una enfermedad o accidente, y que se determina como base en la, con base en la evolución de las secuelas que han dejado estos. Para el estado de invalidez, esta fecha debe ser determinada en el momento en que la persona evaluada alcance el 50% de la pérdida de capacidad laboral u ocupacional. Esta fecha debe soportarse la historia clínica, los exámenes clínicos y la ayuda diagnóstica, y puede ser anterior o corresponder a la fecha de la declaratoria de la pérdida de capacidad laboral. Para aquellos casos en los cuales no exista historia clínica, se debe apoyar en la historia natural de la enfermedad. En todo caso, esta fecha debe estar argumentada por el calificador y consignada en la calificación. Además, no puede estar sujeta a que el solicitante haya estado laborando y cotizando al sistema de seguridad social integral. Es decir, lo anterior no es simplemente una determinación contractual, sino la consagración en el contrato de seguro de una definición legal de un hecho objetivo, es decir, cuando la persona se declara inválida, el momento en que alcanza el estado de invalidez, al momento de tener un 50% o más de pérdida de capacidad laboral. En consecuencia, el contrato de seguro o los contratos de seguros estudiados carecen de riesgo asegurable respecto de estas obligaciones, por ser estos ciertos, y como consecuencia, la ausencia de uno de estos elementos conlleva a que el contrato no produzca efecto alguno. Lo que, de conformidad con los términos del artículo 897, se predica como ineficaz de pleno derecho. 897 del Código de Comercio. Recordemos que la norma señala que cuando en este código se exprese que un acto no produce efectos, se entenderá que es ineficaz de pleno derecho sin necesidad de declaración judicial. Lo anterior da lugar a la prosperidad de la excepción que fuese titulada por Seguros de Vida Sudamericana como ineficacia del contrato de seguro por ausencia de riesgo asegurable respecto de alguno de los créditos objeto del proceso. Que para el caso en concreto se trató de un hecho cierto que no tiene las condiciones de futuro incierto para que fuera asumido por la aseguradora, lo que conlleva que no tenga la calidad asegurable respecto de cada uno de estos créditos desembolsados con posterioridad a la fecha de la estructuración de la invalidez del señor Trujillo Amaya. Atendiendo la legislación comercial y aclarando que no se trata de la aplicación de una cláusula del contrato que debe ser interpretada a favor del consumidor, atendiendo el estatuto del consumidor, sino a la aplicación de una norma legal objetiva e imperante para las partes, relevándose el despacho a analizar otros medios exceptivos propuestos respecto de estas obligaciones, las terminadas en 4190, 6337, 7810, 8005 y 5937. Es preciso indicar que el contrato de seguro en cuestión se asumió un riesgo futuro y cierto respecto de estas obligaciones, que puede ser asegurable bajo la misma normatividad como de lo es la muerte, razón por la cual la prima de vengada respecto de estas obligaciones tiene relación respecto de ese riesgo asegurable, es decir, la muerte. Ahora bien, respecto de los créditos terminados en 1432, y 25.26, la delegatura tiene lo siguiente. El artículo 1077 del Código de Comercio señala que corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuera el caso. El asegurador deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. A su vez, el artículo 167 del Código General del Proceso dispone que incumbe a las partes probar segundo. Incumbe a las partes probar el supuesto derecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. En el presente caso, entonces, con la presentación de la demanda se presentó, como quedó dicho, el dictamen de pérdida de capacidad laboral u ocupacional del 28 de junio de 2023, que se le realizó, como quedó dicho, al señor Juan José Trujillo Amaya y que estableció una pérdida de capacidad laboral del 51.603% con fecha de estructuración del 25 de marzo de 2022. Ahora, con relación al valor asegurado, la póliza señala lo siguiente: si al pagar el saldo no se agota todo el valor asegurado, la parte restante de este se te entregará a ti, y el valor asegurado que pagará Sura será el saldo insoluto de la deuda a la fecha en que Sura realice el desembolso. Recordemos entonces que respecto a las declaraciones de asegurabilidad de cada una de estas obligaciones, aparece la siguiente leyenda. Dice lo siguiente: el valor asegurado en este seguro será el saldo inicial del crédito y permanecerá constante durante toda la vigencia del mismo. En caso de siniestro, el saldo insoluto de la deuda es para Bancolombia, y el remanente para los beneficiarios aquí especificados. Eso es lo que dice la declaración de asegurabilidad o la solicitud para seguro de vida, grupo de deudores libre inversión, seguros de vida suramericana, respecto de las obligaciones que se están estudiando, es decir, las terminadas en los números 1432 y 2526. Ahora, con relación a la obligación 1432, tenemos que la fecha de desembolso fue el 28 de julio de 2021 y el valor desembolsado, 160 millones de pesos. Por su parte, la obligación terminada en 2526 tiene fecha de desembolso el 9 de diciembre de 2021 y tiene un valor de desembolso de 47 millones de pesos. Respecto a la obligación terminada en el número 2526, se alega una exclusión por parte de la compañía de seguros. Recordemos entonces que las condiciones generales respecto de las exclusiones señala que, con relación a el amparo de invalidez, pérdida o inutilización por enfermedad o accidente, se aplican todas las siete exclusiones, entre ellas la número 3. Y dice que es importante aclarar que Sura no pagará las indemnizaciones acordadas para cada cobertura cuando los eventos cubiertos sean consecuencia directa o indirecta de, y dice, enfermedades congénitas o lesiones, defectos físicos y enfermedades originadas o adquiridas antes de la contratación de la cobertura, salvo que no las conocieras. La preexistencia son hechos ciertos y por lo tanto se consideran inasegurables. Y manifiesta la compañía de seguros que previo al 9 de diciembre de 2021, el señor Trujillo Amaya le había sido diagnosticada la gonartrosis bilateral, el trastorno bipolar y enfermedad cardiovascular hipertensiva. Y aparece entonces en el dictamen de pérdida de capacidad laboral que ellos tienen una incidencia respecto del porcentaje del 51.03%. Cuando menos la gonartrosis bilateral y el trastorno bipolar y la enfermedad hipertensiva, de manera preponderante en esa calificación, y adicionalmente también la hipoacusia. Es decir, el 53.50% de la mitad del porcentaje del 51.03%, es decir, algo más del 26% de ese porcentaje, se refiere a gonartrosis, a trastorno bipolar, a hipoacusia y a enfermedad cardiovascular hipertensiva. Todas estas circunstancias que habían sido diagnosticadas previas al 9 de diciembre de 2021. Lo que incidió, como quedó dicho, en la pérdida de capacidad laboral llegara al porcentaje del 51,03%. Es decir, quitando estas enfermedades diagnosticadas antes del 9 de diciembre de 2021, cuando se desembolsó este crédito, el terminado en 25-26, no hubiera alcanzado la incapacidad, el porcentaje del 51,03% por tratarse de un porcentaje de al menos del 26% de ese total, del 51,03%. Ahora, con relación a la exclusión, recordemos entonces que la exclusión dice enfermedades congénitas o lesiones, defectos físicos y enfermedades originadas o adquiridas antes de la contratación de la cobertura, es decir, antes del 9 de diciembre de 2021, salvo que no las conociera. Aquí, pues obviamente había sido diagnosticada y había sido conocida por el demandante tales circunstancias. Ahora, con relación a la eficacia de esa exclusión, recordemos que el artículo 37 de la Ley 1480/2011 señala lo siguiente: dice que las condiciones negociales generales y los contratos de adhesión deberán cumplir como mínimo los siguientes requisitos: haber informado suficiente, anticipada y expresamente al adherente sobre la existencia, efectos y alcance de las condiciones generales. En los casos, en los contratos se utilizará el idioma castellano. Las condiciones generales del contrato deben ser concretas, claras y completas. En los contratos escritos, los caracteres deben ser legibles a simple vista y no incluir espacios en blanco. En los contratos de seguro, el asegurador hará entrega anticipada del clausulado al tomador, explicándole el contenido de la cobertura, de las exclusiones y de las garantías. Serán ineficaces si te tendrán por no escritas las condiciones generales de los contratos de adhesión que no reúnan los requisitos señalados en este artículo. Es decir, respecto a este contrato de seguro, la compañía de seguros debía explicar el contenido de esta exclusión de manera suficiente, anticipada y expresa previo al 9 de diciembre de 2021 al señor Trujillo Amaya, so pena de declararse ineficaz de pleno derecho. Sobre particular, y como quedó establecido en el presente asunto, el señor Trujillo Amaya era un consumidor calificado. Este no era el primer crédito que había obtenido. Y adicionalmente manifestó no haber leído las declaraciones de asegurabilidad que él llenó, o esta en particular, con relación a este crédito del 25-26. Pese a lo anterior, la compañía de seguros no probó en el presente asunto que le explicó de manera suficiente, anticipada y expresa la existencia de la exclusión previo al 9 de diciembre de 2021. Eso no aparece acreditado en el presente proceso. Que se le haya explicado al señor Trujillo Amaya que las enfermedades congénitas o lesiones, defectos físicos y enfermedades, en este caso, originadas o adquiridas antes de la contratación de la cobertura, salvo las que no conociera, estaban excluidas de la cobertura. Tal circunstancia no aparece acreditada en el proceso por parte de la compañía de seguros. Que eso se le haya explicado al señor en los términos del artículo 37 de la Ley 1480 de 2011, es decir, de manera suficiente, de manera anticipada y de manera expresa, antes del 9 de diciembre de 2021. Por lo que esta exclusión se entenderá como no escrita e inoponible al señor Trujillo Amaya respecto de esta obligación en particular, y se declarará como no aprobada la excepción denominada ausencia de responsabilidad de la compañía de seguros por tratarse de un riesgo excluido. Y se condenará entonces a la compañía de seguros al pago al valor desembolsado por esta obligación, que corresponde a 47 millones de pesos. Respecto al crédito terminado en los números 1432, Se alega por parte de la compañía de seguros la excepción denominada nulidad relativa del contrato de seguro por reticencia o inexactitud de la declaración del estado del riesgo. Recordemos entonces que el artículo 1058 del Código de Comercio señala que el tomador está obligado a declarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinen el estado del riesgo, según el cuestionario que le sea propuesto por el asegurador. La reticencia o la inexactitud sobre hechos o circunstancias que, conocidos por el asegurador, lo hubieran retraído de celebrar el contrato o inducido a estipular condiciones más onerosas, producen la nulidad relativa del seguro. Si la declaración no se hace con sujeción a un cuestionario determinado, la reticencia o la inexactitud producen igual efecto si el tomador ha encubierto por culpa hechos o circunstancias que impliquen agravación objetiva del estado del riesgo. Sobre particular, la delegatura tiene lo siguiente. Aparece entonces en el expediente la solicitud del seguro número 49737425, que se llama Solicitud para Seguros de Vida, Grupo de Deudores Libre Inversión, Seguros de Vida Suramericana S.A., con valor del crédito de 160 millones de pesos, y que aparece como tomador y beneficiario oneroso Bancolombia S.A. y como asegurado el señor Juan José Trujillo Amaya. En este documento aparece la siguiente declaración de asegurabilidad. Dice: tiene, ha tenido o le han diagnosticado enfermedades cardiovasculares, infarto del miocardio, arritmias, hipertensión arterial, colesterol tratado con medicamentos, triglicéridos tratado con medicamentos, derrames, isquemias o trombosis cerebral, epilepsia, enfisema pulmonar, EPOC, bronquitis crónica, cáncer, leucemia, lupus, tumores malignos, SIDA o VIH, insuficiencia renal, esclerosis múltiple, artritis reumatoidea, diabetes, pancreatitis, hepatitis B o C, cirrosis, retardo mental, total o parcial, hernia de columna, pérdida de funciones funcional o anatómica, sufre de alguna otra enfermedad o consume drogas estimulantes, ha estado en tratamiento por alcoholismo o drogadicción, presenta en la actualidad enfermedades o pérdida funcional o anatómica de algún órgano, ha padecido accidentes que le impidan desempeñarse en labores propias de su ocupación y aparece marcado como no. Tengamos en cuenta que esto no aplica respecto a la obligación anterior que habíamos hablado, la 2526, ya que por tener un valor del desembolso menor al 60%, 60 millones de pesos, perdón, aparece entonces en las condiciones particulares de la póliza, que se entiende por amparo automático, el numeral 15, el límite máximo individual hasta el cual el deudor queda asegurado automáticamente sin requerir autorización expresa de la compañía, bajo las condiciones en estándar de tasas, coberturas y demás condiciones pactadas en la licitación, diligenciando únicamente la declaración de asegurabilidad, la cual puede ser diligenciada y aceptada mediante firma física o virtual, en los casos en que aplique, asumiendo Sura el conocimiento completo del riesgo. Dice: la cobertura se entiende aceptada siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones. Dice: para montos iguales o inferiores a 60 millones, recordemos que la obligación 2526 era por 47 millones de pesos de valor desembolsado. Dice: se requiere diligenciamiento completo de la declaración de asegurabilidad. Se asegura independientemente de las respuestas al estado de salud o enfermedades declaradas. No se aplican extraprimas, es decir, el riesgo ingresa con tarifa estándar y cuenta con cobertura de preexistencias para la cobertura de vida. Eso respecto a las obligaciones de valor inferior a 60 millones de pesos. Para valores superiores, dice el mismo documento, ¿no es cierto?, que se aplicarán los requisitos de asegurabilidad establecidos en el numeral 17, requisitos de asegurabilidad. Ahora, con relación al numeral 17, ¿qué señala? Dice: requisitos de asegurabilidad. siempre se deberá diligenciar la declaración de aseguraduría, como ocurrió en este caso, la cual puede ser diligenciada y aceptada mediante firma física o digital, mediante PDF editable de forma temporal hasta nuevo aviso por parte de Sura durante la contingencia de la pandemia o hasta que se implemente el mecanismo para hacerlo de forma digital. Y se debe proceder según los requisitos de la aseguraduría expuestos a consideración. Dice, para créditos de libranza empleados de Bancolombia se acepta el no diligenciamiento de declaración de aseguraduría para montos hasta de 150 millones y edad de 69 años más 364 días. Y aparece entonces a continuación un recuerdo que dice que desde 60 millones hasta 500 millones. Dice que si aparecen todas las respuestas marcadas como negativa y lo que dice el cuadro es amparo automático. No se realizarán exámenes ni evaluación médica. No se aplicarán extra primas, es decir, el riesgo ingresa con tarifa estándar. Y si aparca alguna positiva, aplica el extra primas de acuerdo con el padecimiento declarado y el valor máximo permitido, según tabla de cobertura especial. Si para dicho padecimiento se supera el máximo valor permitido o el padecimiento no está en la tabla, perdón. Si para dicho padecimiento se supera el máximo valor permitido o el padecimiento no está en la tabla, se deberá presentar historia clínica de la enfermedad declarada. Si declara varios padecimientos, sumar el valor de las extra primas en cada padecimiento. Es decir, en este caso, entre dos obligaciones entre 60 y 500 millones de pesos, si se marca negativamente, se entiende que el amparo es automático. Es decir, en los términos del numeral 15, la cobertura se entiende aceptada siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones. Es decir, la presentación de la declaración de asegurabilidad en este caso, marcada negativamente. Ahora, como todo se marcó negativamente, la compañía aceptó esta cobertura, pese a la inexactitud demostrada en el proceso de la declaración. Y en este caso, como se manifiestan en estas condiciones particulares, no se hubiera cobrado esta prima. Por lo tanto, tampoco se hubiera podido acreditar el elemento subjetivo de la reticencia, por lo que se declarará no probada esta excepción, condenando a la compañía a pagar al demandante 160 millones de pesos, es decir, el valor desembolsado. Recordemos entonces que también en esta declaración de asegurabilidad o en la solicitud del seguro aparece la siguiente leyenda. Dice, el valor asegurado de este seguro será el saldo inicial del crédito y permanecerá constante durante toda la vigencia del mismo. En caso de siniestro, el saldo absoluto de la deuda es para Bancolombia y el remanente para el beneficiario aquí especificado. Y las obligaciones, como apareció acreditado en el proceso, todas ellas se encuentran inscritas por pago, por lo que se condenará a la compañía de seguros al pago de 160 millones respecto de esta obligación y 47 millones de pesos respecto de la otra, es decir, para un total de 207 millones de pesos. Y se ordenará solamente el pago de intereses de mora sobre la obligación de 160 millones de pesos, por cuanto respecto a la obligación de los 47 millones de pesos, la objeción sí fue fundada por la compañía de seguros, por cuanto la exclusión solamente se entendió como no escrita en la presente diligencia, en el presente fallo. Antes la compañía de seguros entendía que la exclusión era plenamente aplicable. No se había determinado o no si se había cumplido o no con los deberes de información respecto del señor Trujillo Amaya con relación al conocimiento de esa exclusión de manera suficiente y anticipada a la toma del seguro. Ahora, como respecto a la prosperidad de las excepciones con relación a las tarjetas de crédito y a las obligaciones que se embolsaron con posterioridad a la estructuración de la invalidez o la incapacidad total y permanente del señor Trujillo Amaya. No da lugar per se a enervar las pretensiones de la demanda frente a Bancolombia S.A. Se analizará entonces la responsabilidad de dicha entidad financiera respecto de estas obligaciones. Por cuanto, respecto de las otras dos, ya se atribuyó la responsabilidad a la compañía de seguros. Ha de tenerse en cuenta que son elementos axiológicos de la responsabilidad civil contractual, el incumplimiento del contrato, el daño, la relación de causalidad entre uno y otro y el título de imputación, aspectos o requisitos que deben concurrir para que sea dable trasladar el perjuicio sufrido por la víctima a otro centro jurídico de imputación, elementos cuya acreditación será analizada. En el caso en concreto se evidencia que la controversia está en inverso de unos contratos de crédito de mutuo, ¿no es cierto?, que terminan en los números 41.90 respecto a las obligaciones que se están analizando, 63.37, 78.10, 80.05, 59.37 y las tarjetas de crédito terminados en 11.32 y 20.32. Conforme se mencionan los hechos de la demanda y en especial los documentos aportados por la entidad financiera al momento de contestar la misma. Con respecto al régimen de responsabilidad contractual, es necesario la acreditación de los elementos de conformidad con la carga establecida en el inciso primero del artículo 167 del Código General del Proceso, como ya quedó dicho. Es decir, el demandante incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Es decir, en este caso debe comprobarse todos los elementos de la responsabilidad civil contractual. Es decir, la existencia de contrato válidamente celebrado, del cual surgen obligaciones a cargo de cada una de las partes, el incumplimiento como sustracción de manera injustificada de una de las partes del contrato de las obligaciones a su cargo contenidas en el negocio jurídico, el daño o perjuicio como menoscabo patrimonial que presente una persona, de su esfera económica o moral por el incumplimiento y el nexo de causalidad entre los daños o perjuicios con el incumplimiento. De conformidad con lo anterior, en el presente caso, pese a la acreditación de la existencia de unos contratos de mutuo, de los cuales surgieron obligaciones de información y diligencia a cargo de la entidad financiera, y a pesar de la carga establecida en el inciso primero del artículo 167 del Código General del Proceso, no se encuentra que en el presente asunto exista un nexo de causalidad entre el daño alegado, es decir, el no pago de las obligaciones por parte de la compañía de seguros respecto de los créditos de la tarjeta respecto a las obligaciones derivadas de las tarjetas de crédito y las obligaciones desembolsadas con posterioridad a la estructuración de la incapacidad del demandante, de la invalidez del demandante o la pérdida de capacidad laboral del demandante más del 50%. Entre el daño alegado, que es ese, respecto a la omisión, a la conducta o la omisión imputable a Bancolombia, por cuanto la razón de la no prosperidad de las pretensiones estriba en que la invalidez del señor Trujillo se presentó antes de la entrada en vigencia de las pólizas de seguro, por cuanto estas obligaciones fueron desembolsadas con posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez. Y en la inexistencia del contrato de seguro respecto a las tarjetas de crédito, sobre lo cual el banco pues, no tiene responsabilidad ninguna. Por lo anterior, advierte la delegatura que en el presente caso no se acreditan los elementos requeridos por la responsabilidad contractual en cabeza de la entidad financiera, ante la ausencia de acreditación de un nexo, de la acreditación del nexo de causalidad entre el daño presentado en los términos pretendidos en la demanda, por lo que al no existir los elementos que soporten ese nexo causal entre el daño que se deriva al no pago, dijéramos, de la indemnización por parte de la compañía de seguro respecto de estos créditos en particular, por las razones antes expuestas, no hay nexo de causalidad entre esa circunstancia y la conducta u omisión de Bancolombia. por lo que se declarará de oficio la excepción denominada como inconcurrencia de los elementos constitutivos de la responsabilidad contractual de Bancolombia S.A., lo que conlleva a negar las pretensiones de la demanda contra dicho banco, relevándose el despacho a analizar otros medios exceptivos a la luz de lo dispuesto en el artículo 282 del Código General del Proceso. Finalmente, esta delegatura no condenará en costas por no aparecer ideas causadas en el expediente. Conforme con lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de ley, resuelve: primero, declarar probada de oficio la excepción denominada inexistencia del contrato de seguro en cabeza de Seguros de Vida Suramericana S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. Segundo, declarar probada las excepciones denominadas como ineficacia del contrato de seguro por ausencia, perdón. Segundo, declarar probada las excepciones. Declarar probadas las excepciones denominadas como ineficacia del contrato de seguro por ausencia de riesgo asegurable respecto de alguno de los créditos objeto del proceso y limitaciones derivadas del contrato de seguro propuestas por Seguros de Vida Suramericana por lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. Declarar probada de oficio la excepción denominada inconcurrencia de los elementos constitutivos de la responsabilidad contractual de Bancolombia S.A., por lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. Cuarto, declarar no probadas las excepciones denominadas ausencia de responsabilidad de la compañía de seguros por tratarse de un riesgo excluido y nulidad relativa del contrato de seguro por reticencia o inexactitud en la declaración del estado del riesgo, propuesta por Seguros de Vía Suramericana S.A., por lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. Quinto, declarar contractualmente responsable a Seguros de Vida Suramericana S.A. por el incumplimiento del contrato de seguro póliza de vida Grupo de Deudores número 112481, al negar el reconocimiento del amparo de invalidez, pérdida o inutilización por enfermedad o accidente reclamado por el señor Juan José Trujillo Amaya respecto de los contratos de seguros que servían de garantía adicional a las obligaciones terminadas con número 1432 y 2526. Sexto, condenar a Seguros de Vida Suramericana S.A. a pagar dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia y a favor del señor Juan José Trujillo Amaya, con cargo al amparo de invalidez o inutilización por enfermedad o accidente de la póliza de vida Grupo de Deudores número 112481. 207 millones de pesos, más los intereses de mora de que trata el artículo 1080 del Código de Comercio, liquidados sobre 160 millones de pesos a partir del 25 de marzo de 2024 y hasta la fecha en que se realice el pago efectivo. Séptimo, negar las demás pretensiones de la demanda. Octavo, no condenar en costas. Noveno, el cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por Seguros de Vida Suramericana S.A. dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de la orden aquí impartida puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral décimo primero del artículo 58 de la Ley 1480-2011. Ejecutoria de esta decisión, archívese el expediente. Notifico entonces la providencia que se acaba de proferir.